Hola, yo soy Haider, papá de Antonieta.
Yo soy Miguel, papá de Merú.
Y Juan, papá de Benjamín.
Y esto es Jardín de Papá. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va?
¿Qué tal?
Ahora en la casa de Mai.
Muy bien.
En el sofá de Mai.
Y seguimos en verano.
Y seguimos en verano, muertos de calor.
No se nota, ¿no?
No, 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 para nada. No se nota, sí, para nada.
Eventualmente pasaremos de shorts a blue jeans.
Claro.
Sí.
Y abril.
Igual.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, cuando entremos al invierno.
Bueno, muchachos, hoy vamos a hablar de un tema súper importante como los otros. Como si los otros temas no
fueran
importantes.
Oye, pero este es más importante aún.
Sí, es sumamente importante, que es la alimentación.
La alimentación de las guaguis.
Ya hablamos de los temas, tenemos un capítulo donde hablamos de los primeros días con los niños.
El capítulo pasado.
No nos expandimos mucho sobre la alimentación.
Claro.
Igual de todos igualmente coincidimos mucho con el tipo de alimentación que hay en esos días, que es la
lactancia
materna.
Sí, la teta principalmente.
La teta es lo que manda.
Eso.
Pero ahora, bueno, a los 6 meses... llega esa pequeña sorpresa que es que, bueno, vamos a darle alimentación complementaria al bebé.
Eso.
Y bueno, eso es todo un tema. Porque además, yo me he dado cuenta, yo tengo ya casi 2 años, donde estoy muy, muy consciente de lo que como.
Ok, ok.
Me he esforzado mucho de tener muy buena alimentación.
No, okay.
Mentira, mucho más tiempo. Y me he dado cuenta también de lo mal que se alimenta la gente,
claro, claro,
los adultos,
sí,
de la poca información que hay sobre abusar sobre el azúcar, por ejemplo, y eso viene además, bueno, actualmente nosotros tenemos más alcance y mucho más información al alcance,
claro,
para manejarnos y saber qué ingerir, pero nuestro padre,
claro,
y eso puede traducirse a los hijos si no lo manejan bien. Entonces, por ejemplo, Haydn hizo una investigación a profundidad donde nos lanzó unos pequeños datos. No, no esos que te dije.
Ah, tú, no, ah, ya, sino lo que tú sacaste.
Dale. Son otros. Que esto fue de acuerdo a la Convención sobre Derechos del Niño, ¿no?
Sí, eran unos datos de la UNICEF.
Ah, de la UNICEF.
Mira, de la UNICEF.
Fíjate que dice, mira, un 45% de las defunciones de niños se asocia a la desnutrición. 45%. Para el 2022 se calcula que 149 millones de niños menores de 5 años tendrán retraso en el crecimiento por mala alimentación.
Miércoles, eso es una... Sí. Eso es lo que siempre me llamó mucho la atención, porque
es demasiado.
Es demasiado.
Es demasiado.
Es demasiado.
Es demasiado.
Es demasiado.
Menos de un cuarto de los niños de 6 a 23 meses cumplen con criterios de diversidad de dieta y frecuencia de las comidas apropiadas a su edad.
Miércoles.
La mejora del... Y por supuesto, bueno, al estar consciente y ampliar la educación sobre ese tema, pues eso tiene muchos beneficios, por ejemplo, incluso para el Estado, porque dice que, bueno, se reducen los costos del tema de esos temas sanitarios gracias a la cultura.
De tener una buena alimentación.
Entonces, por cierto, me acabo de acordar algo. ¿Ustedes alguna vez han visto un niño bebé en trip?
Nunca.
Bueno, nunca.
Visto
yo,
por foto.
Yo tengo un amigo, él es médico. Él estaba haciendo el rural en Guayo, una comunidad del Tamacuro que queda 5 horas en lancha.
Okay.
Yo fui allá 5 días con él, porque él es muy aventurero y él me dijo, vente para acá, yo sí va. Bueno, eso es una historia loquísima de cómo yo llegué hasta allá. Venezuela, en esa zona
es inhóspito.
Es como para un capítulo, ¿no?
Eso.
Pero nada, un día llegaron al ambulatorio, porque él vivía en el ambulatorio, y yo me estaba quedando ahí, una familia con un niñito desnutrido. Y literalmente, yo no había entendido lo que es estar en el hueso cuando vi a ese bebé. Dije, en el hueso. O sea, fue una cosa que a mí me dejó, se me erizaron los pelos. Y esa familia no se quiso atender más en el ambulatorio porque decidieron que lo que les recomendó ahí no era apropiado, sino que ellos lo iban a hacer con, ¿sabes?, con un chamán,
okay,
con la cultura que ellos tenían. Y ellos se fueron. Y mi amigo me dijo, mira, yo creo que es muy poco probable que ese niño sobreviva porque es que estaba realmente mal.
Okay.
Y ahí es donde viene lo de la cultura sobre la alimentación, porque uno de los grandes problemas es que, por ejemplo, en esa eran los guarados. ellos se alimentan de donde van al baño. Entonces, tienen diarrea.
Y, claro.
Entonces, nada, bueno. Gran introducción.
Wow.
Luego esa introducción.
Wow.
Poco optimista de Juan.
Sí, no, no. Claro.
Wow. Es muy extremo. Es extremo, pero eso sucede.
Pero eso sucede. No, no, tal cual. O sea, totalmente. Yo una vez de hecho, cuando se incorpora el tema de la alimentación complementaria, wow, pero ¿vas a agregar algo más? ¿Vos?
No, no, ya dije lo más largo.
Lo más, aunque sea algo más. Entonces,
más oscuro que se me puede haber ocurrido.
Justo está bueno eso que tú mencionas, porque una de las principales preocupaciones que yo tenía cuando ya nos tocó el tema de la alimentación complementaria con Antonieta, era cómo lograr evitar traspasar la poca información que uno tiene con respecto al tema de la alimentación, ¿cachai? Porque al final yo crecí, por ejemplo, en un entorno donde, por ejemplo, en mi familia no comían vegetales. O sea, mi abuela era una mujer que siempre hacía frijoles, arroz, eran temas de grasa, pero mi abuela no era una mujer que te iba a decir, vamos a comer brócoli hoy, o vamos a comer coliflor. De hecho, yo comencé a comer esas cosas desde que, de alguna manera, me casé con Joalvi y comenzamos a vivir juntos, porque Joalvi sí tiene una cultura de comer vegetales, y eso es importante. Entonces, una de las cosas que a mí me preocupó desde el primer momento en que nos tocó hacerlo en la alimentación complementaria, comenzar a incorporarla, era cómo evitar que efectivamente esos sesgos que yo tengo con respecto a la alimentación no traspasárselos a Antonieta. Entonces, cómo realmente establecer un régimen donde ella pueda comer todo. Entonces, de hecho, yo le decía a Joalvi, Antonieta tiene que comer de todo, porque, por ejemplo, no sé, mi hermanita no te come queso. Y entonces mi mamá le permitió eso durante muchísimo tiempo. Y al son de hoy, ella es una mujer de casi 20 y tantos años y no te come queso. Entonces era como que, bueno, ¿cómo logramos realmente construir una dieta alrededor de Antonieta donde ella pueda de alguna manera explorar todo y pueda de alguna manera sentir identificación por comer y disfrutar de los vegetales, de las verduras, de cualquier cosa que tú le pudieras poner ahí? O sea, como que no restarse de eso.
Igual es complejo porque al final, o sea, ¿hasta qué punto es? Oye, te presento esto, esto es rico, esto es saludable, o sea, las razones que sean, y hasta qué punto es también, bueno, eso no me gusta.
Claro, también, porque
claro.
Pasa mucho con, nosotros nos pasa con Antonieta, hay cosas que a Antonieta les puede encantar, como hay otra cosa que odia.
Y que puede ser la presentación.
Exacto, que puede ser un tema de presentación también, por ejemplo, no sé, Antonieta es pingui para comer ese pollo esmechado, no le gusta comerse el pollo esmechado. O adora el plátano sancochado, pero odia la papa sancochada. No se come la papa sancochada. Entonces, como que, o le gusta el brócoli, pero no se quiere comer el coliflor, por ejemplo.
Yo no entiendo, o sea, siempre me pregunto de dónde le sale eso. A ver, Benjamín no come huevo. No, o sea, no para nada. Y
o sea, de ninguna manera.
No hay manera de que haya, hasta ahorita, hasta el año y 3 meses, de que le guste comer huevo. Y el aguacate,
¿qué?
Lo probó una vez, pero como que le ha dejado de gustar. De hecho, hoy se comió él su aguacate el solo. Él mismo se lo metió en la boca y le dio náusea. De hecho, vomitó un poquito.
¿En serio?
Sí. O sea, le produjo asco.
Ya, ¿por qué?
¿What? Es una buena pregunta. Yo no, esas son esas cosas que uno dice, pero
de repente no le gusta y ya.
Claro, ellos también, o sea, yo lo que sí he notado con Antonieta es que ella ha ido como cambiando sus gustos con el pasar del tiempo, ¿cachai?
Sí, pero igual.
Por ejemplo, Antonieta, no sé, hubo un momento que probablemente le encantaba comerse la papa, pero después dejó de gustarle la papa, ¿cachai? Entonces, al final nos ha tocado como ir explorando qué cosas realmente le gustan y qué cosas no.
Yo creo que ese es como el secreto número uno, probar y probar y probar.
Claro, probar y probar para poder ir entendiendo realmente qué es lo que a ellos les gusta.
En uno de los talleres sobre alimentación, o probablemente el taller sobre alimentación importante que hicimos, decían que había que probar como 41 veces, una cosa así, era una cifra absurda. Y hace poco sí nos dimos cuenta con el tomate, porque al principio no había manera que Meru comiera tomate. Nada, de ninguna manera. Y hace poco empezó a comer tomate así, o sea, picado como sea, tomate y para adentro.
Sí, es lo que...
Pero, por ejemplo, con el huevo, le sirve un huevo frito y no se lo va a comer. Un huevo revuelto, con lo que sea, se lo come.
Bueno, Benjamín empezó a comer arepa. No le gustaba, no comía arepa.
Sí.
Ni siquiera el bollito, nada más. No quería. Y hace poco empezó con sus 5 dienticos a comer su arepa sin problema. Entonces...
Ah, pero tiempo un segundo. ¿Sigue tomando teta?
No. Ya no
tomaste. Ah, ya te dijeron no tomaste.
No, el tomate está los 4 meses.
Ah, cierto que no.
Claro,
los 4 meses. Ya hay una situación que no es menor con la alimentación.
Por eso, por eso, por eso. Bueno, tú dices, ¿quieres que hablemos de eso? Porque... bueno, lo que pasa es que, bueno, Benjamín, algo bueno que tiene él es que se adapta muy fácil a los cambios.
Ok.
Eso lo he notado. Yeah. Creo que es de su personalidad. Porque cuando él estaba en lactancia exclusiva, acá lo le diagnostican el cáncer, y de un día para otro le suspendieron la lactancia, la teta, sí.
Claro.
Mira, no es más teta.
Claro.
Y tuvimos que la fórmula, corriendo para buscar la fórmula.
Igual claro. Tuvo que ser complejo. O sea, yo siento que yo no entiendo nada del mundo. Tengo 4 meses de que estoy viendo luces, sombras, cuestiones.
Sí.
Y de repente claro. A lo único que me aferro, que es a la teta, ya no lo tengo.
Sí. Agarró al tetero sin problema.
Wow.
O sea, así pasó con Antonieta los 6 meses.
Benja, te queremos mucho.
Se agarró su tetero y además se lo di yo. Porque Carla estaba en otra cosa y se lo di yo. Y se lo dio. Y sin problema. Y así fue. No dio problema alguno. Y nunca ha dado problemas para comer tetero. O de hecho, comida siempre come con apetito. Porque siempre bueno, eso es otra cosa. Pues, se respeta en un horario. Pero él ha sido
muy... Tiene una rutina.
Sí. Ha sido muy, muy...
Pero es clave tener rutina. Antonieta lo tiene. Por ejemplo, hoy Antonieta mezcla comida complementaria con la fórmula. De hecho, ya toma... Bueno, todavía la pediatra le tiene como un régimen de 3 teteros al día. Entonces, toma uno en la mañana. Cuando se levanta, que entonces se puede levantar, no sé, 8 de la mañana. Luego tiene una merienda o una colación, como lo llaman acá. Luego es el almuerzo, y el almuerzo siempre, por lo general, es tipo 12 del mediodía que ella comienza a comer. En la semana, en los fines de semana, sí es un desastre, pero ya es otro tema, por temas de tiempo de sus padres. Y luego entonces pero tiene...
A las 12 la sientan en el comer.
Exacto, a las 12 ya se sienta a comer, porque además nosotros hoy tenemos una señora que nos apoya en la casa. Entonces ella se encarga como que durante la semana, aquella a las 12, salomónicamente, se siente a comer. Y luego ya como esos 3, 4 de la tarde tiene la fórmula, el tetero, luego tiene la cena, que eso puede ser como tipo 7 en algunos momentos que se puede, o si no 8, 8 y media, y ya para acostarse se toma la fórmula. Entonces ese es como su régimen, y así ha sido en el último tiempo desde que comenzamos con incorporar la comida complementaria.
Claro, hay una cosa, bueno, que eso puede llevar a la otra parte del tema. Que por cierto, lo de las fórmulas, eso es una locura, porque además hay muchos tipos de fórmulas y yo no sabía, pero la fórmula, o sea, a Benjamín hay una marca que le cae, Similac, le cae
de... Ah, bueno, esa es la que toma Antonieta. De hecho, yo estoy loco porque deje Similac, o sea, la Similac es demasiado cara.
Es más barata.
A ver, Benjamín,
¿cómo más
barata? Me da terror la situación fórmula porque esto es insostenible.
No, es insostenible. O sea, Antonieta se puede mamar en el mes casi 8 latas de fórmula y que cada lata te cueste aquí en este país, no sé, 18 mil pesos.
O sea, como 20 dólares.
O sea, 20, 30 dólares. La semana, perdón.
Bueno, mira, a nosotros a Benjamín le dio, eso fue otro tema, pero eso ya es para las enfermedades que le dio, él tiene piel atópica y le dio una piel atópica aguda. Ese tiene un nombre, no me acuerdo. Entonces le salían unas lesiones en la cara horribles.
¿Pero producto de la alimentación?
No sabíamos.
Ah, ya, okay.
Eso fue parte de las pruebas y nos mandaron una fórmula de arroz. Okay. Y esa latica, que es la mitad de 300 gramos, costaba 40 mil pesos.
¡Ay, qué! Espera, eso alcanza de
dólares.
Eso es vodka,
por favor. Entonces, bueno, lo que te quería decir, porque parte cuando uno empieza con la alimentación son los tipos del método. Y
claro.
Que tú hablas...
Sí, claro.
Entonces tú estabas hablando, porque creo que fuiste tú el que hablaste de que hiciste un curso.
Ah, yo hice un curso, claro, pero del BLW.
El Baby Lefty.
Esa vaina, yo tengo mi reserva con respecto a eso, porque yo, si hay algo que tengo, que a mí la paciencia no es algo que me sobre, yo no tengo virtud para eso, y yo cuando me siento a Antonieta a comer, porque siempre, o sea, si yo a alguien no se puede hacer, ¿no? Lo hago yo, o a ver si nos sentamos los tres, pero yo debo reconocer que es algo que todavía estoy trabajando, que yo detesto ver a Antonieta volverse un desastre con la comida, porque al final
es lo que más recomienda.
Y es lo que más recomienda, pero de verdad que yo respeto mucho ese método, pero yo todavía a mí me cuesta aceptarlo, pero es por un asunto estrictamente que yo siento que al final no come. Entonces, cuando yo a mí me pregunta, ¿comió? Yo le digo, mira, yo creo que comió ella, comió la mesa, comió el perro también. Entonces, como que...
No, no tienes perro.
Porque además Toby va aprovechando todo lo que va a botar a tu nieto.
Claro,
entonces,
claro.
Sí, es algo que yo les permite como sentir las texturas y todo. Y eso está bacán, pero de verdad que a mí me ha costado ir aceptando ese tema de la forma como ella tiene para comer. Además que tu nieta es una niña muy independiente, entonces ya ella odia que tú intentes darle la comida. De hecho, te quita la cucharilla o el tenedor porque ella lo quiere hacer.
Pero sí sirvió el curso.
¿Ah? Sí, sirvió. Sirvió, sin duda. Pero el tema es que al final ha sido como un proceso de ir descubriendo qué es lo que ella quiere hacer.
Claro. Yo le voy a contar, y por eso me sorprende tanto la de Benjamín, porque en Perú, como a los 3 meses intentamos darle teteros para acompañar las tomas de teta, y no hubo manera
de que
Perú aceptara tetero.
Nada.
Nada, nada, nada. Como a los 6 meses, cuando llegó mi suegra, que además tiene poco tiempo de haberse ido, empezó a aceptar el tetero con agua. Solo con agua. Y hace, no sé, 3, 4 meses de repente, retomó el tetero, pero estaba tomando leche completa de la que se compra en la casa.
Eso es al año y 8 meses, por ahí.
Más o menos.
Ya, toma leche completa, ya.
Okay. Pero unas porciones muy pequeñas,
claro.
Fue como unas 2 semanas más o menos, y nos empezamos a dar cuenta de que estaba mal del estómago, estaba con diarrea, como muy flojo, no sé qué, y entonces empezamos a descartar hasta que llegamos que era la leche lo que le hacía mal. Entonces ahorita Merú solo toma teta una vez al día, que es en la siesta,
claro.
De resto no toma más teta, y la leche, porque claro, ve el cartón en la nevera y dice, ah, yo quiero leche. Y entonces de repente un poquitito, muy de vez en cuando, pero de resto Merú, salvo la teta, no toma leche de ninguna manera, y tetero, si ve, de repente cuando ve la oveja que está tomando tetero, entonces se antoja.
A diferencia de Juan y de Merú sí tuvo lactancia exclusiva.
Sí, Merú tuvo lactancia exclusiva y hasta que empezó a comer, fue lactancia exclusiva.
Claro. Claro.
Y ya, y bueno, y ahí que lo podemos conversar también, a mí me sorprende y me parece hasta abrumador el nivel de dependencia que desarrollan los bebés con la teta.
Sí.
Me parece abrumador porque, o sea, siento que en los primeros 6 meses de la mamá, y ahí conectamos un poco con cómo quedó el capítulo anterior, es que ellos están pegados a la teta y no existe más nada en el mundo sino la teta.
Sí, estoy totalmente.
O sea, como un apego muy
importante. Y cuando ves, bueno, es que toma fórmula, que agarra el tetero, yo digo, wow, porque eso no nos pasó a nosotros.
Claro, o sea, mira, lo que pasa es que, bueno, en nuestro caso fue particular por el caso
de Carla. Fue una necesidad.
Claro, pero, Carla, bueno, ya estaba muy abocada a dar teta. Claro. Y una de las cosas que más extrañó fue dar teta.
Claro.
Pero por un lado ella decía que yo me sentía como una esclava, como una esclava. Me sentí liberada a sí mismo.
Claro.
Tal cual, o sea, yo claro. Incluso con Joe Alvis y yo le dije, mira, yo no quiero que esto te limite. O sea, si tú quieres
igual dar es una
teta,
decisión muy dura.
Claro, una decisión muy dura, todo lo más. Pero si tú quieres dar teta hasta los 6 meses, que es lo que te recomienda los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, si tú quieres dar teta hasta los 6 meses, dale hasta los 6 meses. Y Antonieta no fue que dejó la teta porque yo Alvi dijo, ya, no te voy a dar más teta. No, fue voluntariamente. Antonieta decidió de un tiempo para acá que ya no quería teta. Y comenzó a tomar el tetero y su fórmula. Entonces, como que eso también se dio de forma muy orgánica, pero yo sí con Joanny llegué como a un consenso de, mira, ¿sabes qué? Esto, al final la decisión es tuya, pero yo no creo que esto sea para ti una esclavitud, un dolor de cabeza.
Y que es muy fácil que se convierta en eso.
Y que es muy fácil que se convierta en eso. Entonces, como que, de verdad, tú evalúas hasta qué momento consideras que vas a dar teta y no ha pasado nada, ya que sigue tomando su forma.
Yo me sentí muy bien cuando Carla, o sea, está obviamente... Uno lo que quiere es que lo mejor.
Claro.
Pero también me sentí muy bien porque ella estaba liberada y tenía tiempo para descansar anoche. Yo le podía dar comida.
Exacto.
Porque sí pasaba que en la noche él se dormía con la teta, bueno, con todos los bebés, claro. Pero no, era justo a la hora del almuerzo. Entonces, si no nos daba, al de la cena, si no nos daba chance de cenar antes, Carla se tenía que comer a las 11 de la noche con la comida fría o hacer esa comida y comíamos tarde y se
Bueno,
paraba. Era muy
¿y
fuerte.
cuál es su rutina en general con la alimentación y Benjamín?
Bueno, fíjate, ahorita ya él se levanta. Bueno, él en las noches está despertándose. Yo lo había comentado en capítulos pasados. Como entre las 4 y 5 de vez en cuando, de la semana, 4 veces se despierta viendo tete, así mismo, tete. Yo estoy tratando, luchando ahí para que no lo haga más, para que duerma corrido. Pero bueno, es difícil, eso es progresivo.
Claro.
Entonces, nada, él se despierta a las 10 de la mañana, a las 7, 7, 8 de la mañana,
Okay.
y se toma una avena. Más que todo, avena, a veces le daban hasta vegetales, ¿sabes? Tratábamos de
Okay.
que no siempre fuera dulce en la mañana.
Claro.
De ahí
Pero dices
come.
dulce porque le ponían a la avena o algo.
No, o sea, dulce digo fruta.
Ah, ya,
Ah, ya, sabe.
entiendo,
O sea, yo
entiendo.
lo que quería era que no se acostumbrara a que el desayuno siempre tiene que ser dulce. Son cosas bien. Ya, no,
Ok,
no, hombre, que está
está
bien.
bien, o
Es parte un
sea,
poco
respetable,
del tipo de
respetable.
alimentación que tú quieras darle a tu hijo. Porque
Respetable.
yo siempre desayuné con cereal, sucarita, dulce, o
La
sea,
vida que merecemos.
sí, es riquísimo. En la mañana mi desayuno era dulce, un
Por ejemplo,
montón
yo,
de azúcar,
o sea, el mío era arepa, o sea, y ese era mi
¿sabes?
desayuno,
Yo
¿sabes?
comía eso y arepa.
Ah, ya, y
Yo
después
comía las dos.
ese
Ah,
es
ya, ok.
cuando estoy de viaje, desayuno cereal y después todo lo demás. Pero primero cereal.
Eso, sí, o sea, primero cereal,
No,
ese
yo
ya
no
la
soy fanático
abreboca.
del cereal, como la verdad no
No, yo
tengo otro.
sí.
Sí, fan, fan.
Pan, pan, pan.
Un amigo
Ahora es que
mío.
soy como,
pero es porque hay un tipo de cereal que me gusta acá, pero de niña no era que te lo tomaba.
sí, entonces bueno, su desayuno.
¿Okay?
Y luego a las 12 le toca su siesta.
Ya.
Duerme
Y
hora
en
y
el
media.
medio, nada.
No. Hora y media. Por ahora estoy durmiendo hora y media.
Ok. Claro, pero digo en el medio. Entre esta avena de la mañana y la
Ah,
siesta,
agua, líquido, a veces una
solo eso.
frutita, una cosa, pero no nada que se sienta a comer y
Yo
nada.
estoy aquí tranquilito dejándolos que hablen y luego les cuento. Porque...
Bueno, Benjamín se despierta, pum, almuerzo, come con apetito,
Ok. Qué bola.
desayuna.
Sí,
O sea,
qué
pero no, no, o sea, no, no se está, no es que se está muriendo de hambre, porque de verdad es que desayuna fuerte.
no, claro, o sea, yo me imagino que lo que desayuna hace que pueda de una vez aguantar en ese
Sí,
tiempo.
sí, sí. Entonces, nada, ese almuerzo, que normal, lo que comemos nosotros, él se lo come, sin
Okay.
problema. De postre, fruta, siempre. Y a media tarde, un tetero.
Okay.
Y luego a las 7, poquito antes, a veces, la cena.
Ya.
Y ya.
Es muy similar a la rutina que tiene Antonieta.
Y ya, cena, bañar, dormir.
Ya. Muy bien.
Claro, eso a veces se puede alargar hasta la comida.
No, sí, totalmente. Claro.
Y así ya creo que oficialmente es su rutina y funciona. Funciona bastante bien porque come además bien. No sé, tú,
Y Meru,
bueno, Antonieta, antes de que.
no, ya yo conté cuál era la
Dale,
rutina de
dale,
Antonieta,
contame.
¿cuál es?
Bueno, nosotros nos sirvió para, precisamente para dejar un poco la teta, como que se durmiera conmigo, ¿no? Entonces, esa primera toma de teta que dejó de pasar fue en la noche para dormir.
Okay.
Y bueno, eso incluyó toda una rutina que luego lo vamos a conversar más adelante, que toda una rutina para que esa no pasara. Pero lo que hacemos es que Merú sale como a las 6 de la tarde, 6:30, salimos a sale Merú, sale Benito, salimos, generalmente salgo yo en las tardes, y regreso y como a las 7, 7:30, Merú está cenando. A propósito de Lady Ledwin, Merú tiene todas sus cosas en el mismo plato,
Okay.
que juegue, que haga desastre, lo que
Sí,
sea.
claro, lo que ellos hacen.
Y ahí a dormir y durante la noche, ahorita nada, nada, está despertando con ganas de tomar agua. Entonces sale por
Ah,
el
chiquito, lleva
chacillo
2 días así pidiendo agua
y
cuando se
entonces sale y
despierta.
pide agua.
Ya.
Y ahí a dormir de nuevo. Y en la mañana cuando se despierta, que ahorita nos estamos despertando más o menos entre 7:30 y 8 de la mañana, generalmente es una avena que puede ser con fruta o puede ser sin fruta.
Exacto.
Ok.
O yogur.
Yogur le encanta, hay que esconder el yogur porque Merú se lo quiere comer todo el yogur del mundo mundial. Pues es con fruta, a veces sin fruta. Salimos alrededor de las 9 de la mañana, más o menos, y en el parque fijo cada una merienda. Sea un cambur, sea una galleta de arroz,
Okay.
sea de repente lo que le quedó el desayuno, que puede ser huevito revuelto, puede ser avena que le quedó, pero fijo, 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 la salida con merienda. Y llega aquí, ponle 10 y media, 11, 11 y media, está cagado de hambre y está de mal humor del hambre que tiene. Pero cagado de hambre. Y entonces hay que meterle algo más para poder aguantar hasta las 2 y media, una,
La
que
hora
es
que
el almuerzo.
ya lo almorcé.
Que ahí, bueno, lo que coma, ¿no? Generalmente es el momento en que come proteína.
Okay.
Generalmente es el momento en que come proteína, pero puede que no quiera la proteína. O sea, por ejemplo, si tiene pasta, va a preferir comer pasta a comerse cualquier otra cosa.
Claro. Okay.
Y si es pasta plumita, más todavía.
Claro.
Todavía tenemos ahí. Y siesta, siesta contenta, y luego se despierta y al rato te puede pedir otra merienda.
Ya, okay.
O así, 4:30, 5 de la tarde, que es la hora que más o menos nosotros tomamos café. Un pancito, medio pan dulce, de repente puede pedir otro cambur, de repente puede, o sea, lo que se consiga, porque además quiere abrir la nevera y sacar lo que se consiga, fresas, uvas, lo que sea, se lo quiere comer, y ahí, bueno, después salida y al regreso de salir, cena, que es arepita, pancito, palta, le encanta la palta, le encanta la palta. Y además es como el comodín, como saben que le gusta tanto, le puedes dar,
Claro.
cuando anda que no quiere comer nada, ponle algo con palta, o ponle un bollito con palta.
Y ese se lo va a comer, claro. ¿Se acuerdan cuál fue la primera comida de una de ellas?
Palta, brócoli.
Oye, yo me acuerdo que creo que también, no sé si fue el brócoli que nosotros le dimos en ese momento. Y creo que el pollo. Creo que también le dimos como. Como puedes desmenuzado, unos. No, a ver. No, yo creo que no. O sea, no, de verdad
No
no
te
me acuerdo.
acuerdas.
No, es que no me acuerdo. Porque es que, a ver, también pasa algo con el tema de la alimentación. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me sigue pasando. Es que yo le tengo mucho miedo al tema del ahogamiento.
Eso te va a eso.
Entonces, entonces, durante esos inicios en la comida complementaria, claro, de pinga, porque yo, como que batíamos todo. ¿Entendés? Entonces, como que le dábamos todo batido para que ella pudiera comer. De hecho, yo creo que lo que
Como
primero
mucha
comió,
papilla.
mucha papilla. Entonces, yo creo que lo primero que comió fue papilla. No recuerdo exactamente qué fue lo primero que ella comió. Pero sí, me acuerdo que siempre era papilla, porque teníamos demasiado miedo con el tema del ahogamiento. De hecho, yo todavía tengo miedo con ese tema. Y de hecho, cuando yo me siento a comer con ella, yo intento picarme las cosas lo más pequeño posible para evitar que Antonieta se ahogue. Entonces ya tiene dientes y todo lo demás y eso se mete todo en la
Que
boca
igual tampoco es tan recomendable que tengas las cosas tan chiquitas porque no se
No
acostumbra
sé,
a que.
exacto, pero yo tengo esa manía porque de verdad yo todavía no logro superar el miedo de que Antonieta llegue a
¿Sabes la
ahogarse.
técnica para pa,
Sí, claro, de hecho, cuando hicimos el curso
lo puedes
del
poner
método
ahí por si acaso
de
la gente no sabe cómo es la técnica?
cuando nosotros hicimos ese curso, ahí nos enseñaron cómo era la técnica para, en caso de ahogamiento, cómo tenías tú que hacer para que él pudiera o que ella pudiera de alguna manera sacar lo que la estaba haciendo ahogarse. Entonces esa tecnología, pero de verdad, yo soy demasiado cagón para esa vaina, yo voy a reconocer y yo voy a ese muchacho ahogando y salgo corriendo igual. Porque como que no sé qué hacer, me inmovilizo, porque de verdad me da demasiado temor. Entonces, claro, nosotros comenzamos con ese tema de la papilla, como que todo era muy, muy licuado y después fue que comenzamos como, bueno, ya vamos a ir incorporando ciertas cosas que ya pueda comenzar a tocar, pero nos dimos cuenta que sí, mira, ella quiere comenzar como a sentir textura, es importante. Y ahí comenzamos como a ir incorporando cosas, entonces ahí fue como comenzamos a meter ya el brócoli para que ella probara el brócoli, el pollo así desmenuzado, entonces así fuimos como construyendo ya cosas mucho más sólidas para que ya la comida no fuera tan líquida, que era lo que nosotros comenzamos como a implementar desde el principio, que al final también es lo que te recomiendo, que empezar con como que con todo más licuado, papilla, y ya después de alguna manera avanzar con el método como tal.
Es que esa es la tendencia ahorita, mezclar el tradicional con la de la papilla.
Exacto.
Pues son, es más, básicamente son, hay 1500 métodos, pero están de la papilla, el bagel linguini y esta combinación
entre los dos, claro. Entonces algo como más mixto fue lo que a nosotros nos funcionó. Y bueno, ya hasta el sol de hoy ella ya agarra sus cosas por su cuenta. De hecho, no le, como les decía, ella no le gusta que tú le des la comida. No, ella quiere agarrar el cuchillo, el tenedor, todo.
Meru ha pasado por todo. Así como estuvo al principio que se lo quería comer todo, cuando Meru tiene dientes, tiene 8 dientes que tiene 4 meses, Meru se lo quiere comer todo. Todo, 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 todo. Y está muy pendiente de qué tenemos nosotros en el plato para pedirnos
Sí, claro.
lo que nosotros. Entonces lo que tratamos a veces es de, en el almuerzo, todos comemos lo mismo.
Ah,
Porque
ya.
además el almuerzo es la única comida que hacemos, bueno, no la única, pero es la que nos esforzamos en que todos nos sentemos en la mesa a comer con él.
Claro.
El desayuno puede ser ahí como un poco más flexible. En las cenas depende un poco de qué hayamos almorzado, cómo estemos de hambre, o si de repente queremos un momento de comer en paz. Entonces, la cena de repente cena Meru solo y luego cenamos nosotros, ¿no? Pero Meru generalmente se lo quiere comer todo. Usa la cuchara, usa el tenedor, como que hemos estado, pincha esto con la cuchara. No fuimos como tan dedicados por el tema de las papillas, nos interesaba mucho más como el tema de la
Claro, el tema de
textura.
la sexualidad. Claro.
Y así como Meru, de repente te puede agarrar un bowl y se lo echa encima y se lo come todo, ahorita no tanto.
Claro.
Ahorita no tanto. Y así como estuvo comiendo brócoli, palta, todo, de repente tuvo una temporada y es como, ¿qué te vamos a dar? Pues es que no quieres nada y no quieres comer nada. Y bueno, por suerte había más tomas de teta durante el día, pero también es como, bueno, no puede ser, o sea, a pesar de que la teta lo va a seguir alimentando siempre que se la tome, sí, pero es como, bueno, pero si aquí hay comida y tú puedes comer y tú sabes comer y es importante que comas,
Claro.
come que no estás comiendo.
No, a mí me pasa que cuando yo veo que Antonieta no ha comido, o sea, porque lo que hizo fue jugar con la comida, literal, yo después, como le digo yo, mira, ¿sabes qué? Vamos a darle un tetero porque yo creo que ella no comió, porque lo que estuvo fue
Nuestro
jugando con la
comodín en ese
comida.
sentido es huevo revuelto, para que por lo menos tenga algún tipo de proteína en el
Ah,
cuerpo,
claro,
porque si no.
sí. Eso puede ser una opción.
¿Sabes qué, Ben? Porque a mí me da también mucho miedo de los trozos grandes.
Exacto.
Y Carla fue la que fue más un poquito más. Ella estuvo más enfocada en eso. Pero un día Carla le dio. Estaba preparada, lo tenía en la pierna y le dio una naranja. Y se
Okay.
ahogó. O sea, fue así literal que se lo comió.
Como
Se
un
lo estaba
rayito de naranja.
tratando de agarrar Carla con sus dedos
Okay.
para que lo mordiera. Y no lo mordió, sino que lo aspiró. Y eso fue directo a la garganta. ¡Plac! Y se ahogó, estaba ahogando. O sea, se le vio en la cara que estaba. Que no podía respirar, pero Carla no pasaron ni 3 segundos, luego yo pa, pum, y se le hizo la técnica esta que nos enseñaron,
Claro, sí.
y ahí salió
La Carla es la designada para hacer el destapamiento de garganta. Lo hizo,
Yo creo que yo
pero
yo no podría.
ni
A mí me
pes.
asusta demasiado ese tema. Yo
Ni.
intento evitar que se
Es que ni
ahogue.
pestañeó, es un reflejo así que yo estaba enfrente y me traté, o sea, yo lo que hice fue estirar la mano para que me cayera el
No,
bolito en la
claro.
mano. Claro.
No, lo que te dice es que tienes que confiar, que ellos de alguna manera desarrollan mucho su instinto y que al final hay que dejarlos que ellos puedan de alguna manera ir probando, que mastiquen y que ellos de alguna manera van a resolver ese asunto y van a evitar ahogarse.
Bueno,
Pero de
pero
verdad es que a mí me cuesta mucho eso.
a mí me, claro que me cuesta todavía, me cuesta que Benjamín haga un desastre horrible.
Sí.
Y bueno, claro, el mejor aliado es este babero que tiene
Claro, sí.
el receptáculo
Sí,
de
eso es para
Lulo,
que.
porque además
Yo,
me da, ya no me da tanta rabia, porque
Antonieta también lo usa.
no me da tanta rabia ahorita, pero cada vez que le da la comida y, uy, se la bota así y yo.
Pero es que eso es muy común, eso pasa.
Oh, sí, claro,
Bueno,
claro que pasa, pero bueno, entonces yo se la vuelvo a dar la misma que botas tú. Se la vuelvo a dar, la vuelta, se la vuelvo a dar y se la come. Es como ya.
Meru odia el babero y no soporta que le des una comida que ya se sacó de la boca. Y es como, coño, pero si todavía está enterita, es lo que tú, el yogur que tú le pusiste. No, no.
Mira, muchachos, y ya para ir cerrando un poquitico, algún tema de ustedes alergia, no ustedes, bueno, niños, tuvieron problemas con alergia.
No,
Creíamos que tenía problemas con alergia y cuando estaba muy chiquito, pero la verdad es que no
tiene nada. Alimento aparte del queso.
Bueno, nosotros también tuvimos como que unas alertas, pero sospechas, pero sí, le hicimos todos los exámenes que recomiendan para este tipo de casos, para detectarse de alergia alimentaria, y de verdad, por fortuna, no fue así. Y no sé qué fue lo que lo detectó, porque de hecho, cuando estábamos preparando para este episodio, yo le pregunté a Yoli, pero no nos acordamos, porque eso fue ya que tenía 2 meses Antonieta, cuando no sé si fue algo relacionado con su evacuación, no lo sé. Entonces, pero sí tuvimos que ir al gastro infantil para revisar si efectivamente era algún tipo de alergia. De hecho, yo me acuerdo que le hicieron hasta un eco y para poder ver si efectivamente había algo allí, pero por fortuna no. Entonces, como que hasta ella ha tolerado todo lo que nosotros le hemos dado en términos de comida, gracias a Dios. O sea, la verdad que ella no ha tenido mayor problema en ese sentido con respecto a lo que va comiendo y las cosas que va descubriendo.
Meru tuvo una temporada en que no quería comer nada de proteína, nada de proteína, que era así como, este niño es vegetariano y no sabe que existe el vegetarianismo.
Bueno.
Y tuvo una... Todavía lo tiene un poco a veces, pero ha pasado que tuvo una época en que solo quería, para que comiera pollo, era solo pollo en brasa.
Ay, ay, qué selectivo.
Le ponías un pollo a la plancha, le ponías un pollito hervido, le ponías cualquier cosa, no había manera que comiera pollo. Comprábamos pollo a la plancha, que tenemos, o sea, pollo en brasa, que tenemos un sitio muy cerca aquí que vende pollo en brasa.
Y se comía,
y se comía el pollo.
Ah, tiene buena
Bueno,
no, sí, además el pollo es muy rico, pero era como, coño, no puede ser que la única manera que comas pollo sea comiendo pollo en brasa.
Sí, eso puede ser.
Mira, a Benjamín tuvimos unas, o sea, no sabemos todavía si fue avellana maní o avellana almendra o nuez.
Ok.
Estamos ahí viendo con eso. Pues yo quiero que coma mantequilla de maní, que es súper bueno.
Ok.
Pero tenemos la sospecha ahí.
Entonces, ah, el que puede ser alérgico.
Puede ser alérgico. Ya. Entonces, estamos ahí con el proceso de ir probando.
Claro, porque hay que hacer luego unos test para determinar si efectivamente.
No, bueno, dáselo para ver si.
Dáselo
a ver si le da una reacción.
Y un todo de mantequilla de maní. O sea, un pote de medio kilo de mantequilla de maní puede durar una semana o menos, porque Merú.
Ahora, con el tema de los dulces, wow. ¿Cómo las ha ido usted? Porque, por ejemplo, Antonieta, no, o sea, nosotros no le damos nada que pudiera contener azúcar. De hecho, ahora que estamos en el verano, es que hemos comenzado como a comprar helados, pero esos helados de agua. Y se lo damos, o sea, porque, bueno, también para que se refresque un poco y tal. Y que son saborizados. Pero, por lo general, siempre intentamos no darle, de hecho, es lo que recomiendo, porque la pediatra nos dijo que era mejor no darle tanto azúcar en ese sentido. Claro, hay veces que hay excepciones que estamos comiendo, no sé, un helado que tiene chocolate y Antonieta está como que, mira, quiero probarlo.
Claro.
Damos un poquito.
Claro.
Pero
claro.
Sí hemos intentado que su alimentación no esté tan concentrada. O sea, no darle cosas que puedan tener azúcar, ¿cachai? Sí. De hecho, el yogur es yogur light, esto es natural, es que no
tenga. Meru come yogur griego no endulzado.
Exacto, ese es el que le damos a Antonieta.
Sí, igual esto. Hasta el año. Nosotros no le dimos ni sal ni azúcar. Pues,
claro, por ejemplo, Antonieta todavía no le damos sal. Ella come todo es simple.
Ahorita ya nos hemos relajado mucho, pero sin embargo, nada azucarado. Y de hecho, muy pocas cosas ultraprocesadas, que si galletas, nada. O sea, siempre atar al fruto.
Claro, lo que come principalmente, exacto. Lo que come hoy principalmente Antonieta, que pudiera contener algo dulce, es la fruta, ¿cachai? Fresa y ese tipo de cosas.
Y lo solo puede decir que es dulce. Lo sorprendente es cuando le das algo dulce, él no se vuelve loco. Lo rechaza, o sea, no es que lo rechace, lo prueba así como que, ay, no le para mucho.
No,
y sigue su
con eso. Yo creo que hay algo que es clave y es lo que nosotros adultos comemos.
No, también.
Yo creo que eso es clave. Nosotros, en general, aquí en la casa, no compramos azúcar y no consumimos nada con azúcar.
Ya, igual.
Entonces eso yo siento que cambia un poco la dinámica.
Claro.
Ahora, por ejemplo, pan dulce, piñitas clásicas de pan dulce, Meru es fan, y de hecho, la panadería que tenemos cerca, que vende los panes dulces, la chama lo reconoce, y si uno va a la panadería y compra pan y no lleva un pan dulce para Meru, está metido en peor.
Claro, está
en peor. Pero de resto, en general, por ejemplo, Dagne, que hace con cierta regularidad, hace postres, tortas, cuestiones, y la medida de azúcar es la mitad o menos de lo que dice la receta.
Entonces,
el consumo de azúcar es muy, muy, muy bajo. Y Meru Sí, se come sus pedacitos, pero por eso, porque la cantidad de azúcar es muy, muy,
No,
muy
claro,
baja.
muy bajo.
Come dulce natural, el dulce que tenga la fruta,
Claro.
lo que sea. De resto, nada. Y cuando hemos ido como a alguna fiestica o alguna cuestión, chuches, es que está cero interesado
No, es que
en
yo creo
eso.
que todavía no estás en la etapa de los chuches.
Cero
O sea,
interesado en
también
eso.
es interesado
Pero por
en
ejemplo, una vez nos pasó, vimos en el metro, vimos un bebé. Debe tener un año, dos o tres, más o menos, por ahí, con su mamá, y se estaba comiendo un bonobón, un chocolate. Y fue como, o sea, sorpresivo, muy sorpresivo, porque es muy chiquito, porque no procesan bien ese tipo de cosas, pero bueno, volvemos a también cosas que hemos hablado en episodios anteriores. Al final, cada bebé y cada familia es completamente
claro,
diferente
hay
y
un
uno no
tema cultural
sabe por
detrás
qué
que...
están pasando como para que tengan la necesidad de darle un chocolate a un bebé en unas condiciones que bueno, que sabemos que no son las ideales, pero es respetable.
Claro.
Y no es para estar enjuiciando a nadie que coma
Claro.
A o que coma B o que se come más vegetales o que se come menos vegetales. No, porque el de cada familia y cada bebé es diferente.
Bueno, ¿tienen algún tip para el futuro?
Sí, intentarlo, intentarlo y seguirlo intentando.
Yo había dejado anotado unos acá que me parecían relevantes. ¿Dónde están?
Bueno,
Están
si
por
quieres,
acá.
mientras lo buscas, yo lo que puedo decir,
Aquí
fíjate,
está.
con... Ah, bueno, dale.
No, no, uno, dos tips que yo encontré con los cuales yo me identifiqué, que uno que decía, no te frustres si has preparado un menú delicioso y te dice que no le gusta.
No debería.
Invítale a probar o intenta con otra cosa. Y el otro es importante que acostumbres a tu hijo desde el primer momento a entrar en contacto con los alimentos para evitar rechazos en la etapa adulta. Y ahí fue donde yo conecté con, oye, con razón, yo nunca comí vegetales, porque claro, es que sí, a mí nunca me introdujeron dentro de ese
Claro,
mundo.
claro.
Obviamente, ya en la etapa adulta, yo no lo voy a considerar necesario dentro de mi dieta. ¿Sí?
Claro.
Entonces, por
Yo
eso me pareció relevante.
ahorita le tengo el ojo puesto al pescado. No le da mucho pescado. Nos gustaría
Esto me
comer más.
gusta el salmón, por ejemplo. Le hemos
Bueno,
dado salmón.
nos gustaría comer más pescado y que él coma. Pero creo que todavía no. Le
igual.
dimos una vez atún y más o menos ahí.
Correcto. ¿Y la comida favorita? Para ir cerrando, ¿cuál es la comida favorita de él?
Yo te diría que palta. Palta o bollitos.
Ya,
Los
Antonieta
bollitos.
le gusta mucho la zanahoria, le gusta el
Sí.
brócoli y el cambur le gusta mucho.
Sí, claro, también.
Bueno, eso a nivel de fruta. A nivel
Palta,
de fruta le gusta
cambur.
mucho el cambur y la fresa. A nivel así de verduras y esas cosas, la zanahoria, por ejemplo, le gusta mucho. La palta también, el huevo también se lo come, lo disfruta. La papa la odia, como les decía.
En fruta, cambur. O Benjamín, pero en comida, yo creo que, bueno, te puedo decir lo que no les gusta, que es el huevo y el aguacate, la palta, que hoy casi que la vomito. Pero de resto come de todo, come de todo. Y ahí es donde viene ese tip que es el que yo tenía en mente, que es que todo tiene que ser progresivo e
Claro,
intentar.
claro,
Y
claro.
fíjate algo que fue, para mí fue como que... Y que me reventó la mente, porque nosotros siempre le tuvimos la cuchara ahí. Pues mira, esta es la cuchara
Claro.
para que tú comas, pero siempre le damos comida, comida.
Mm-hmm.
Y hubo un día, hace 3 semanas, donde yo dije, ¿sabes qué, Benjamín? Ahora come tú.
Claro.
Y agarró la cuchara, ¡pum! Y se comió.
Claro, al
Al segundo
final
día, ya hoy come y deja el plato
es
limpio.
darle esa confianza de que ellos por sí mismos pueden
Sí.
resolverlo, ¿cachai? Es comenzarle como a llevar a que transiten hacia, mira, tú puedes valerte por ti mismo para poder alimentarte. Yo creo que eso es clave. Y yo
Sí.
creo que otro trick importante que de alguna manera yo lo tomo de la rutina que tienen ustedes es que yo creo que es importante que también lo incorporemos a ellos dentro de la mesa, que ellos se sientan
Sí,
parte,
sí,
¿cachai?
sí, 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 sí.
Nosotros, claro, como tenemos también un ritmo de trabajo durante la semana, para nosotros es difícil en la semana poder lograr eso. Entonces siempre intentamos los fines de semana sentarnos los tres a comer en la mesa. Yo creo que eso es importante porque además
Es
eso...
clave.
Comienza también a construir como una especie de, como de cultura, tradición familiar de que, ah, mira, nos tenemos que sentar a la mesa porque es el momento de comer.
Y además lo
¿Sí?
imitan.
Y además lo imitan y ellos están en esa etapa hoy de que imitan todo lo que tú hagas. ¿Sí? Entonces yo creo que eso también puede ser un tip
Yo
importante.
creo que o sea, son tres cosas. Intentar, 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 que es muy frustrante,
Claro.
sí, pero hay que seguir intentando. Y eso conecta con lo siguiente, que es que tener paciencia.
Ah, sí.
Eso...
Tengo mucha paciencia porque soy no...
Oye, a mí me costaba mucho el tema de los juguetes en la mesa. No tanto el desastre. A mí los juguetes en la mesa, y es como... Es que está bien que coman, porque además así entienden que es el momento para comer.
Claro.
Ah, que bueno, puedes jugar un poco. Bueno, pero también es su manera de interactuar con la comida. Entonces, hay que tener un poco de paciencia. Y lo tercero, y probablemente no sea lo más importante, pero sí es clave, es aprender la técnica de desahogamiento.
Ah, claro.
Sí, sí. Esa técnica. Yo
no, me olvidó. Podemos poner un clip al final con la técnica de.
Sí, claro. Ahí le dejamos el enlace para que lo
revisen. Es como el Heimlich de bebés.
Exacto.
Sí. Pero no es igual.
Acuerdo. Lo hice hace mucho
tiempo. En el taller que nosotros hicimos, nos explicaron para adultos, niños
y bebés.
Y bebés.
Ah,
y
no, es que igual. No. Ah, ya. De nosotros fue solo para bebés. Porque, claro, la experta te explicaba todo el tema de la alimentación, los tipos de alimentos que debes comenzar a incorporar según las etapas, y luego te decía, ah, mira, pero si pasa esto, ¿qué tienes que hacer?
En teoría, niños ya un año grande ya le puedes hacer como el Heimlich.
Pues, ah,
el,
ya,
el de la espalda.
El de la, ya, ok.
Bueno, y el tip final, sí, básicamente, todo lo que ahorita es un dolor de cabeza, más adelante no será. No va a hacer la vida más fácil, así que...
Sí, claro, por eso es importante también enseñarles a los niños a comer bien. Y el comer bien implica que puedan tener una dieta que sea balanceada,
que hay cosas que pueden no gustarle, o no le va a gustar por un tiempo y después lo va a agarrar.
Claro, o más adelante capaz salen vegetarianos, hoy en día como eso está tan de moda. Sí,
claro, y coman bien ustedes también.
Eso sí, uno tiene que alimentarse.
Exacto, hay que alimentarse porque al final los hijos imitan a sus padres, entonces es importante también que los padres coman muy bien.
Y después te roban la comida.
Y después te roban la comida, claro. Entonces eso es muy importante también ser consciente de eso. Bueno, hasta aquí este episodio de Jardín de Papá. Recuerden darle a la campanita, suscribirse, darle al dedito para arriba y también pueden dejar comentarios como contando cómo ha sido ese proceso de...
¿Cuál fue su experiencia
alimentando a babies? Y bueno, y también cualquier duda, inquietud que puedan tener, también lo pueden dejar allí y nosotros ahí les vamos a responder con gusto. Así que hasta un próximo episodio de Jardín de Papá. Chao.
Chao.